y bienvenidos a esta edición de ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores y vamos a esta semana a hablar sobre las taquicardias inestables. Esto es un tema sumamente importante porque si usted ha tomado un curso de ACLS, de soporte vital cardiovascular avanzado, sabe que esto es uno de los temas que suele traer bastante discusión o a veces un poquito de duda, en especial porque existe tantas diferentes formas de manejar diferentes condiciones que este algoritmo lo que busca es mostrar una forma, digamos, central a un problema que puede ser muy ancho. Por lo tanto, se presta para un poco de debate, así que espero poderlo quizás explicar aquí de una forma simple que les provea un buen punto de partida para luego poder entender otras discusiones que pueden ser más complejas. Para beneficio de ustedes, las referencias a la página web de la American Heart Association, donde aparecen las guías 2015, van a estar en las notas del episodio, así que pueden entrar a eccpodcast.com, ver las notas de este episodio y van a ver el enlace y el algoritmo que vamos a estar utilizando en esta discusión aquí ahora. Así que vamos a comenzar. Y para comenzar es bien importante que partamos de la siguiente premisa. Lo que vamos a estar hablando aquí en esta breve intervención consiste en un paciente que está taquicárdico, que está inestable y que la causa de la inestabilidad es la taquicardia. Si la causa de la inestabilidad no es la taquicardia, o mejor dicho, está taquicárdico por alguna otra razón, olvídese de esto que vamos a hablar de ahora en adelante y este algoritmo, y sencillamente trate esa otra causa. Déjenme mostrarle un ejemplo. Usted tiene un paciente de 18 años con dos balazos en abdomen y tiene 160 de pulso. ¿Qué medicamento le vamos a dar a este paciente? Si usted está pensando en sangre y en líquido, en volumen, está pensando correctamente, porque el problema de ese paciente con dos balazos en abdomen obviamente es sangrado. Así que este algoritmo no te va a enseñar a manejar esa taquicardia es compensatoria. Es compensatoria porque está corrigiendo, está tratando de compensar la falta de volumen. Y en ese caso el manejo es evidente. Este algoritmo, o lo que vamos a discutir aquí ahora, trata del paciente que estaba sentado viendo televisión y de momento el corazón se le trepa 200 por minuto. Donde los síntomas que tiene ese paciente en ese momento son debidos exclusivamente a la frecuencia que se disparó mucho más rápido de lo normal. Por definición, más de 100 es taquicardia, pero 110, 120 puede ocurrir por muchísimas razones. Yo puedo correr y tener 130 de pulso, y eso no es anormal, eso es una respuesta normal del cuerpo ante una necesidad de oxígeno. Por lo general, frecuencias más allá de 150 por minuto son las que están asociadas a mayores, a síntomas. Y ahí es que empezamos a pensar que esto en verdad puede ser el problema primario del paciente, no una respuesta compensatoria. Así que si usted me pregunta, la forma más rápida y directa de explicar este tema es bien sencillo. Si está taquicárdico y está inestable, se cardiovierte. Fin de la discusión. Obviamente es una discusión bastante simple, pero sigue siendo cierta. Así que si usted analiza el algoritmo, lo primero que te dice es que hagas el ABC, ¿verdad? Mantengas vía aérea patente, proveas oxígeno, en circulación le coloques el equipo de monitoreo cardíaco, obtengas signos vitales. Y el algoritmo nos hace una pregunta fundamental. ¿Nuestro paciente está estable o está inestable? Cuando hablamos de inestabilidad, estamos hablando de inestabilidad hemodinámica. Signos de inestabilidad hemodinámica pueden ser hipotensión, alteración en estatus mental, signos de shock, molestia isquémica o signos de fallo cardíaco agudo. Si nuestro paciente está inestable, el manejo es bien sencillo, es cardioversión sincronizada. ¿Okay? Esa es la forma rápida, barata y segura de corregir una taquicardia que esté inestable. Es una cardioversión sincronizada. Una distinción que quiero hacer acerca de los signos de inestabilidad: el dolor torácico, la molestia isquémica, como signo aislado, no es un indicador de inestabilidad hemodinámica. Porque aquí la pregunta es, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Nuestro paciente tiene dolor de pecho por culpa de la taquicardia, o el infarto que tenía desde un principio me está provocando la arritmia súbita? En el caso de que la arritmia venga a consecuencia del infarto, eso no implica que la arritmia esté causando compromiso hemodinámico. Podríamos hablar de que eso no es bueno para el paciente, obviamente, pero en el contexto de decidir si debemos cardiovertir ese paciente, el dolor de pecho como signo aislado puede ser la razón por la cual está ocurriendo la arritmia y no es un indicador de inestabilidad. Pero si es la frecuencia rápida que está provocando una caída en el gasto cardíaco y por ende pobre perfusión coronaria y por ende dolor de pecho, entonces sí es un signo de pobre perfusión. Y como les digo, la cardioversión sincronizada es la terapia de elección, es una forma rápida, segura de corregir ese ritmo. Luego hablaremos un poquito acerca de las energías. Hay unas recomendaciones específicas según el tipo de el tamaño y regularidad del ritmo. Así que si está inestable, el manejo es bien sencillo: cardioversión sincronizada. Ahora, si el paciente no está así de inestable, digamos, tiene 190 de pulso, pero tiene 110 sobre 80 de presión, está alerta, consciente, orientado. Digamos, no es que esté asintomático, algún síntoma va a tener, porque si no se habría quedado en su casa. Quizás se queja de una presión en el pecho, se queja de las palpitaciones, pero no cumple esos criterios de inestabilidad. Entonces el algoritmo me pregunta, ¿cómo está el QRS? Porque entonces, según el tamaño del QRS, podemos considerar darle medicamentos para convertir el ritmo. Para simplificar lo que puede ser una discusión bastante compleja, le voy a dar una guía y luego sobre eso seguimos expandiendo. Pero quiero que de inicio usted asocie complejo QRS ancho con amiodarona y complejo QRS estrecho con adenosina. Hay otras opciones. De hecho, el algoritmo dice mucho la palabra considere. Y la palabra considere no es una orden que sí o sí hay que hacerla. Es que lo pienses. Si crees que puede ser útil, lo haces. Si crees que no puede ser útil o no va a ser útil, no tienes que hacerlo. Así que luego podemos entrar en cada uno de ellos. Pero de inicio quiero que piensen: complejo QRS amiodarona, complejo QRS estrecho adenosina. Y de esos dos tenemos que decir algunas cositas. La amiodarona tiende a bajar mucho la presión si se administra muy rápido. Por lo tanto, como este paciente tiene pulso todavía, tiene presión, tenemos que darla en una infusión rápida, pero de por lo menos de 10 minutos. El algoritmo recomienda 150 miligramos en 10 minutos. En términos generales, la amiodarona el paciente tiene que recibir cierta cantidad, digamos los 150 miligramos, para que vea algún efecto. Así que no espere que el paciente convierta hasta que no haya bajado una cantidad significativa de esa primera infusión. Una forma de pensar esto es: no espere que convierta hasta en los primeros 10 minutos, hasta que no termine de bajar esa infusión inicial. Así que yo utilizo eso como una forma de pensar si está estable o inestable. Yo digo, si me dura los 10 minutos, puedo darle el medicamento. Si no me dura los 10 minutos, no voy a pensar en el medicamento. O sea, tiene 70 de sistólica, está letárgico el paciente, no tengo 10 minutos para darle amiodarona. Ahora, si el paciente está alerta, consciente, orientado, tiene 110, 80 de presión, tiene 200 de pulso, pero está, digamos, hemodinámicamente estable, y entiendo que tengo el tiempo para canalizarlo y darle el medicamento, puedo intentar hacerlo. Si en cualquier momento el paciente se vuelve inestable, sencillamente lo cardiovertimos. Pero mientras esté estable, puedo darle el medicamento y lo vamos a bajar por 10 minutos. Cuando usted da amiodarona, puede pasar una de tres cosas. Que el ritmo convierta, lo cual es bueno. Que el ritmo convierta a un ritmo sinusal y vuelva a recurrir la arritmia. O que no convierta, se quede en la misma arritmia. Si el ritmo convierte y vuelve a revertir a la arritmia, le podemos volver a dar los 150 miligramos en 10 minutos. Siempre y cuando esté estable, obviamente, si se vuelve inestable, lo vamos a cardiovertir. Y esa aclaración es importante. Ténganle mala voluntad a las taquicardias de complejo ancho. Las taquicardias de complejo ancho pueden tornarse inestables bastante rápido. Así que no asuma que porque un ritmo luce estable, va a permanecer estable. Puede en cualquier momento cambiar. Así que si el ritmo vuelve y recurre, le podemos dar 150 miligramos nuevamente. Si el paciente no ha convertido, por lo general, o por lo menos en mi experiencia, la amiodarona ha sido bastante efectiva en un sinnúmero de arritmias. Y por lo general, si no ha convertido de inicio y el paciente continúa estable, es posible que convierta dentro de un par de minutos. Así que a veces un poquito de paciencia es todo lo que hace falta. No tenemos que desesperarnos de inicio. Así que si no convirtió o si ha convertido, por lo general lo que hacemos es que ponemos a este paciente en un mantenimiento del medicamento. Por lo general no le quitamos, no le damos la amiodarona solamente por 10 minutos, le dejamos la amiodarona por 24 horas. Se le da una infusión rápida inicialmente y en esos primeros 10 minutos podemos ir preparando la infusión de medicamento que va a ser por 24 horas divididas en dos tiempos. En una primera parte lo vamos a administrar por las primeras 6 horas a una infusión de 1 miligramo por minuto. Y las restantes 18 horas a la mitad a 0.5 miligramos por minuto. Eso da en un total de 24 horas 900 miligramos de amiodarona administrada. Esos 900 miligramos se pueden diluir en 500 de dextrosa en agua o se puede diluir en otras. De otras maneras, se puede diluir 450, en 250, según sea la conveniencia de la institución o de la facilidad. Si utilizamos la dilución de 450 en 250 o 900 en 500, pues un miligramo por minuto equivaldrían a 33.3 mililitros por hora. Y las restantes 16 horas serían a... Perdón, las restantes 18 horas sería a 16.6 mililitros por hora. Así que si el paciente convirtió, lo ponemos en la infusión de mantenimiento. Y si no ha convertido, mi consejo siempre es que tengan un poquito de paciencia. Si está estable, quizás no tiene que convertir. A veces no convierte a los 10 minutos exactos, quizás convierte a los 14 minutos, a los 12 minutos, a los 11 minutos. O un poquito más, un poquito menos. Todo puede variar. Mientras esté estable, en ese momento, hay veces que es cuestión de darle un poquito de tiempo. Mientras esté estable, si el paciente no convierte, siempre puedes consultar al experto. Decir, mira, hemos hecho esto, sigue estable, porque si hubiese estado inestable, lo hubiésemos cardiovertido. ¿Qué debemos hacer? Así es que la amiodarona es un medicamento que se usa con bastante frecuencia. Ahora, el paso más importante después que usted le da amiodarona y ese ritmo convierte, es buscar la causa. Si usted no busca la causa, el ritmo va a volver a recurrir la arritmia. Si el paciente estaba infartando y usted le dio amiodarona y suprimió la arritmia, pero no corrige la isquemia, ese paciente se va a morir eventualmente. Así que tenemos que buscar la causa. Y después que reperfundamos ese corazón, quizás es académico mantenerle en el antiarrítmico o no. Pues eso sería otra discusión más adelante. Así que no nos quedamos en el... No nos podemos quedar ahí. O sea, el algoritmo no sigue más adelante porque el algoritmo trata solamente de la taquicardia y ya se corrigió la taquicardia. Pero usted está manejando más que una taquicardia, está manejando un paciente completo y el paciente tiene otras necesidades. Así que usted tiene que entender cuáles son esas en ese momento. Así que... Espero que con eso estemos claros con la amiodarona. Hay otras alternativas, como la procainamida, como el sotalol. Hablé específicamente de la Midrona porque es el que más utilizamos, es el que más está disponible, por lo menos donde yo estoy. Así que es el que típicamente vamos a ver. Si el complejo QRS es estrecho, el medicamento que les mencioné es adenosina. Obviamente usted puede considerar otras cosas, como por ejemplo maniobras vagales. Las maniobras vagales son baratas, obviamente, y son rápidas. Aunque hoy en día no hacemos el masaje carotidio comúnmente, en especial en los pacientes adultos, porque pueden haber ateromas en esas carótidas y al hacer ese masaje puede desprender una placa. Muchas veces lo que hacemos es maniobras de Valsalva, como por ejemplo pedirle al paciente que tosa, que puje, que se sople el dedo. Maniobras que hacen que aumente la presión intratorácica y ese aumento en la presión torácica provoca una reducción en la frecuencia cardíaca. Y eso muchas veces puede corregir el problema. Así que si eso corrige el problema, perfecto. Fue algo bastante rápido, bastante efectivo. No siempre va a funcionar, pero si el paciente está despierto y puede cooperar, no cuesta nada intentarlo. Si funciona, excelente. Si no funciona, le damos adenosina. La adenosina es todo lo contrario de la midodarona. Es sumamente corta su vida útil. Se consume demasiado rápido. Menos de 10 segundos después que se administra ya no sirve. Ya no es efectiva en la circulación. Por lo tanto, es importante que se administre lo más cercano, la vena, el acceso vascular más cercano posible al corazón para que tenga un tránsito lo más corto posible, llegue lo más rápido al corazón, podamos ver qué pasa. Así que usted administra 6 miligramos de adenosina. Siempre es bueno que le dé un bolo detrás, una carga de líquido para que se asegure que ese medicamento fluya por la línea. Y por lo general va a haber un efecto de inmediato. De hecho, luego de 10 segundos ya no hay medicamento a bordo. Y si hubiese que repetirlo, se puede administrar de inmediato. Cuando usted administra adenosina, puede pasar una de dos cosas. Que funcione o que no funcione. Si funciona, como le acabo de decir, lo va a ver de inmediato. Y si no funciona, lo va a ver también de inmediato. Así que si no funciona, usted le puede dar el doble. Le puede dar 12 miligramos. Antes de darle esos 12 miligramos, por favor verifique cómo lo está administrando. Una causa común para que no funcione es que lo dimos demasiado lento por una vena demasiado lejos. Si tiene una línea central, por la central se va, o un buen acceso bastante arriba. Así que asegúrese que lo está dando bastante. Usualmente una forma puede ser utilizar dos jeringuillas, cosa de poder dar un medicamento en una, y la segunda lo usamos para flushar la línea, para asegurarnos de que no quede medicamento en la línea. En algunos lugares inclusive diluyen la primera jeringuilla con una jeringuilla bastante grande, cosa de darle dos bolos a ese paciente de salina. Uno diluido y entonces otro más detrás para asegurarnos de que viaje lo más rápido posible. Así que le podemos dar 12 miligramos. Y como les digo, si funciona, bien. Si no funciona, miren, no hay necesidad de seguirlo intentando. Si usted cree que puede funcionar, le puede dar 12. De hecho, inclusive le puede dar 18. Si el paciente toma mucha cafeína, teofilina, puede considerar darle más porque quizás es resistente. Pero no necesariamente siempre va a funcionar. A veces que la adenosina, cuando la administramos, nos sirve para identificar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo. La adenosina hace un trabajo muy puntual, sencillamente bloquea o interrumpe las arritmias que trabajan a través del nodo atrioventricular. Bloquea el nodo atrioventricular para que ningún impulso pase. Si el problema que tiene ese paciente depende del nodo atrioventricular para poder continuar, al usar la adenosina estamos interrumpiendo la arritmia. Pero hay muchas arritmias que no cruzan el nodo atrioventricular para nada, y cuando le damos adenosina, pues no va a haber ningún efecto. Lo que a veces pasa es que al dar la adenosina nos permite ver lo que verdaderamente está ocurriendo. Por ejemplo, un ejemplo común es que le damos adenosina y vemos que lo que está ocurriendo verdaderamente es una fibrilación atrial, y pues no hay que darle otra dosis de adenosina porque es que no va a funcionar. La fibrilación atrial es arriba en el atrio, la adenosina está trabajando a nivel del nodo atrioventricular, no va a funcionar. Así que hay veces que la adenosina se puede dar y es más diagnóstica. Como una frase es que por la noche todos los gatos son negros. Esto es una frecuencia, una fibrilación atrial con 215 de frecuencia de respuesta ventricular. Es virtualmente imposible ver la irregularidad en el monitor cardíaco. Así que, pues, para todos los efectos, parece ser un ritmo regular de complejo estrecho. Le damos adenosina y ahí es que descubrimos que verdaderamente era otra cosa. Así que si el ritmo es irregular, una alternativa puede ser darle un beta bloqueador o un bloqueador de canal de calcio como el diltiazem. Y más adelante hablaremos sobre la fibrilación atrial. Si no responde, siempre podemos consultar al experto. ¿Okay? Pero si la adenosina responde, no se sorprendan que el paciente tenga un periodo, como está bloqueando la conducción desde atrio a ventrículo, es posible que por un par de segundos, por lo general menos de 10 segundos, no haya actividad ventricular. De hecho, si no había más ningún foco ocurriendo, un foco eléctrico, un impulso eléctrico viajando, y estamos interrumpiendo el único que estaba circulando, es posible que usted no vea actividad eléctrica en ese corazón por un par de segundos. Y quizás el paciente viene y le dice, me duele el pecho. Y usted le dice, a mí también. Porque en ese momento usted lo que está viendo es una sístole. Así que eso puede pasar, pero recuerde, va a ser algo bien limitado. Van a ser los 10 segundos más largos de usted y de su paciente, pero se va rápido. Si el ritmo convirtió, pues nuevamente, como mencionamos ahorita, ahora el paso sería identificar por qué esto está pasando. Y bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué te preocupa de este paciente? Si la historia es que tiene vómitos y diarreas, pues quizás estamos pensando hipovolemia, desorden electrolítico, que esté induciendo un episodio de una arritmia. O si es dolor de pecho u otra alguna queja isquémica, pues quizás estamos pensando hacer un EKG de 12 derivaciones, hacer unas enzimas cardíacas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este algoritmo es bastante simple si lo vemos desde un punto de vista macro. ¿Por qué? Porque si está inestable, se cardiovierte. Si está estable, complejo QRS ancho, le damos amiodarona. Complejo QRS estrecho, le damos adenosina. ¿Le puedo dar adenosina a un paciente que está con un ritmo complejo QRS estrecho inestable? Bueno, sí, seguro. Si tengo un paciente con un acceso vascular y está en intensivo, tengo una sala de emergencia y tengo el acceso vascular ya y tengo el medicamento a la mano, se lo puedo administrar. Pero quizás en el contexto de el manejo típico de un paciente que llega de la calle a una sala de emergencia con una arritmia inestable, el tener que esperar a canalizar al paciente para darle el medicamento sería esperar mucho, que podría comprometer la vida del paciente. Así que quizás pues en esos casos es mejor cardiovertirlo. Pero si tuviera el acceso vascular ya de antemano y tengo el medicamento a la mano, ciertamente es una opción. Por eso es que aparece en el algoritmo como las opciones. Te dice si el ritmo es regular, en el momento en donde está inestable, dice que puedes considerar la adenosina y también si decides cardiovertirlo, de igual manera considerar la sedación si está despierto. Si está despierto, la cardioversión duele. La sedación a veces no es analgésica, le va a seguir doliendo dependiendo de la gente que se utilice, pero muchas veces provee amnesia retrógrada, no se recuerda quién es usted. En cuanto a la cardioversión es una descarga sincronizada. La descarga sincronizada, la cardioversión, la descarga eléctrica puede ocurrir sincronizada o no sincronizada. Una descarga no sincronizada, una cardioversión no sincronizada, la llamamos una desfibrilación. Y una cardioversión sincronizada, entonces es cuando le damos al botón de sincronización, sync para los monitores en inglés. Y cuando usted le da ese botón, la máquina está sincronizando, está captando el QRS del paciente y usted se va a dar cuenta que prende una bombillita o un marcador en la pantalla. Y cuando le damos la descarga cae solamente en ese punto. Cuando damos una descarga no sincronizada, puede pasar una de tres cosas. Tenemos mucha suerte y cae en el lugar adecuado. O no pasa nada. O puede inducir otras arritmias. Por lo tanto, no queremos ese sorteo y queremos mejor sincronizar el monitor cardíaco cuando vamos a hacer una cardioversión sincronizada y así evitamos el tanteo. La descarga sincronizada va a caer sobre el QRS. Así que si el ritmo es de complejo estrecho y es regular, podemos comenzar con 50 a 100 joules. Si es ancho y es regular, podemos comenzar con 100. Y si es irregular, podemos seguir subiendo de 120 a 200 como la descarga inicial. En términos generales, si usted se recuerda 100 por lo menos, por lo general no va a estar mal de inicio y puede seguir subiendo en caso de ser necesario. Si no funciona con la primera, la cardioversión no tiene que esperar mucho tiempo entre una descarga y otra, le da 100. Si no funciona, ahí mismo la sube. Una forma en que yo siempre lo digo es antes de que se le vaya la sedación, aproveche y dale la otra cardioversión ahí mismo. Esto lo va a cardiovertir hasta que ese paciente o convierta o se arreste. Entienda que la razón por la cual lo está cardiovertiendo es porque está inestable. Así que este paciente se le estaba muriendo en la cara, usted lo va a cardiovertir y esperemos que eso sea capaz de corregir el problema. Pero si no lo cardiovierte, es muy probable que ese paciente se vaya a ir en paro cardíaco. Por eso es importante actuar rápido. Así que con eso vamos a culminar el episodio de esta semana. Espero que esto le haya servido de un repaso de lo que son taquicardias inestables. O por lo menos taquicardias sintomáticas. Nuevamente, a manera de resumen, si está inestable, se cardiovierte. Si está estable, complejo QRS estrecho, le damos adenosina. Si está complejo QRS ancho, le damos amiodarona. ¿Se pueden hacer otras intervenciones? Absolutamente sí. Existen un montón de opciones según las necesidades del paciente. Pero por eso es que el algoritmo te dice, si está estable, considera la consulta del experto. Esto es una forma, digamos, general de manejar estos pacientes. Y es una forma que busca tratar de no causar daño en un tema que puede ser bastante complejo. Así que en futuros episodios, de hecho, en la semana que viene, okay, si no es que se publica antes, esperen un episodio exclusivamente sobre fibrilación auricular. Eso es un tema que quisiera tocarlo aparte por el hecho de que es un tema bastante extenso que merece una discusión independiente. Como siempre, pueden visitar la página de eccpodcast.com para que vean las notas de este episodio, inclusive el enlace a la guía del American Heart. No quiero perder la oportunidad de invitarlos a tengo varios anuncios que les quiero mencionar. El primero es la revista EMS World, una revista lleva más de 30 años en los Estados Unidos publicando artículos para el campo de emergencias médicas y cuidado prehospitalario. A partir de enero va a lanzar una edición en español. Y en la página van a ver el enlace para suscribirse gratuitamente a la versión digital. Así que si usted va a revista.emsworld.com, puede suscribirse gratuitamente y va a recibir por correo electrónico la edición tan pronto comience a publicarse. También los invito a aquellos de ustedes que son técnicos en emergencias médicas a que visiten la página de Facebook del National Association of EMTs, NAEMT Español, ¿verdad? Obviamente por español, donde publicamos regularmente información en español y enlace de noticias importantes. Si no se ha suscrito al podcast de nosotros, por favor, visite la página y dele, haga clic en suscríbase para que eso lo lleve a iTunes o pronto vamos a tener también Google Play, Stitcher Radio para que se asegure de tener el episodio más reciente en su teléfono. También estoy interesado en entrevistar a algunos de ustedes. Estoy viendo una cantidad muy interesante de suscripciones de diferentes países y me encantaría conocer un poquito más acerca de ustedes. Así que si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia de algún tema que quisieran ver discutido aquí, por favor escríbame. Puede escribirme a través de mi email gflores@eccpodcast.com. Pueden encontrarme, pueden escribirme a través de cualquiera de las redes sociales. En la página web del eccpodcast.com va a haber los enlaces a cómo contactarme. Me encantaría que si tienen algún comentario, sugerencia, me escriban. Algunas personas ya lo hacen de forma regular y tenemos algunas conversaciones acerca de algunos de los temas. Eso es excelente, me encanta y sigan haciéndolo. De hecho, podemos hacer una entrevista y grabarla y publicarla, ¿verdad? Como hicimos en los otros episodios que grabamos algunas entrevistas a algunos compañeros durante la convención de IMS World. Creé también una página dentro de la página de eccpodcast.com que tiene una serie de recursos. Esos recursos son más bien para creación de productos como este. Y permítanme un segundo explicarles por qué viene esto. Hace poco alguien me escribió, no voy a decir de qué país, y digamos que como resultados de esa conversación, yo lo que, digamos, mi conclusión personal es que más personas en Latinoamérica deben estar produciendo contenido. Deben estar creando material que les sirva a sus comunidades, que les sirva a sus necesidades. Este proyecto sale de esa necesidad, sale de poderle llevar a algunos de mis compañeros y algunas de las personas que yo sé que esto les puede ayudar. Alguna información que a veces no tengo el tiempo de poderlas cubrir en alguna de las clases. Así que si usted entiende que su comunidad necesita mayor conocimiento en algunas áreas, debemos empezar a crear algunos de estos contenidos. Y en la página del eccpodcast.com puse una sección a unos recursos que yo utilizo y los recomiendo. Y por ende, puse esos enlaces. Es una forma también de, al usted accesar esos recursos, contribuye indirectamente al ECC Podcast, porque son un sistema de referidos. Así que entre a la página, eccpodcast.com, navegue la página, suscríbase a lo que ve allí, y cuando tenga alguna pregunta, en confianza me puede escribir. Me encantan sus comentarios, sugerencias, preguntas. Es lo que hace que esto tenga sentido y valga la pena un poco el esfuerzo. Así que hasta dentro de pronto. Muchísimas gracias y cuídense mucho. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.